podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Pero hay una denuncia ciudadana que lesiona al órgano interno de control referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social.
Más de 300 granaderos toman las instalaciones de la alcaldía.
Ya también venía una campaña relacionada con desaparición, secuestro.
En este momento lo que se anuncia es un asunto de convicción y alguien que decide romper con el poder.
Vamos a presentar, toma los recursos adicionales que estén a nuestro alcance.
Así las cosas.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 27 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Ya pedimos los chilaquiles, ¿sí o no, mi querido Mike? ¿Ya no se pidieron los chilaquiles? No. Ándale, pues, estamos en contacto.
No, creo
bueno,
que no.
Gracias.
No, 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 se quedó dormido.
Cerca.
No, no,
ah, no, sí. Sí. Hola, buenos días, Mike.
Buenos días, Mike.
Todo en orden.
Gracias, Mike. Sí, muy bien. Nosotros viernes. Es viernes.
Chilaquiles.
Es viernes
rojos.
Y ya nadie nos contesta.
Sobre, ¿no? Ya los chilaquilitos rojos que les sobre. No sean así. Ya tenemos. Bueno, cafecito, Gaby.
Tampoco tengo cafecito.
Empezando con todo, la hora de las 8 de la mañana en este programa. Sí. Gracias a todos los que andan por allá, por Guadalajara, por Monterrey. Un saludo a la gente de Puebla, de Veracruz, de Querétaro también. En Hidalgo también, en Toluca la Bella, en Metepec el Hermoso también. Gracias también a las 16 alcaldías y a los que están más allá de nuestras fronteras, querida Gaby.
Metepec el Hermoso, por supuesto. Sí. Oye, no, y hablando de estados, varios aquí reaccionaron a lo que comentábamos con el maestro Enrique Quintana. Mi querido Chema Quiroz, le mandamos un abrazo y una disculpa porque nos estaba preguntando en qué lugar quedó Jalisco, en qué lugar quedó Jalisco. Y luego pone, ya mejor me fui a la fuente. Bueno, lo que pasa es que solo dijimos los primeros de hasta, los de hasta arriba y los de hasta abajo. Obviamente faltaron todos los demás estados, pero si entran a las redes sociales del INEGI, ahí viene precisamente las entidades federativas que mostraron cuál fue su actividad económica respecto al trimestre previo. Así que gracias en verdad también. Y otros comentando, por ejemplo, Javier, el tema de Hidalgo, que decíamos ahorita que cómo ha crecido. Algunos dicen por ahí que también se han hecho muchos invernaderos allá en Hidalgo. Luego por aquí nos escribe Solosochitl y dice, Oaxaca ha crecido también por el interoceánico y la reconfiguración de la refinería. Sí, es que no hemos hablado en realidad tanto del interoceánico, del transísmico. Así que sí, gracias también por este dato que nos están dando. Elmo Pachón, Elmo Pachón, así se llama en Twitter, nos se refiere al tema de la ampliación del puerto en Veracruz por el asunto de Constellation Brands, dice, se quedó a medias el asunto. Bueno, gracias de verdad a todos los estados que han estado comentando esto que decía el maestro Enrique Quintana hace apenas unos minutos.
Viernes, este viernes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, esta mañana, Javier Risco, hemos tenido varios temas. Tempranito nos detuvimos en esta confrontación entre la jefa de gobierno, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc, el caso de este material que se encontró
el día ayer, por la noche.
Ayer por la noche en las oficinas de la alcaldesa Sandra Cuevas de la alcaldía Cuauhtémoc. Dice aquí, hallan a Cuevas panfletos contra Claudia Sheinbaum. Hoy temprano temprano pudimos hablar con el Contralor Capitalino, con Juan José Serrano, qué se hizo, cómo estuvo el operativo, por qué lo hicieron, qué se encontró, y también, por supuesto, hemos hablado de las reacciones de la propia alcaldesa. Vamos a ver esto todavía hacia dónde escala, porque nos preguntábamos hoy, Javier, es qué tanto es delito que se tenga ese material, por ejemplo. En fin, hay como muchas preguntas, cómo llegaron ahí, etcétera. Pero bueno, hoy en la mañana tuvimos eso, Javier, antes de hablar del tema de las agresiones a periodistas.
Así es, también hablamos con Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, periodista asesinado en 2015. Y vaya, nos dio una frase, Jorge Sánchez, de verdad devastadora, que dice, pues nosotros no esperamos ya casi nada. Sabemos que la justicia no va a llegar en el asesinato de mi padre y de las otras familias, acompañado de más de una decena de familias de periodistas asesinados. Así que bueno, justamente el día de ayer fue a la conferencia matutina, le dijo hasta cuándo va a llegar la justicia, y hoy por lo pronto tienen una reunión en la tarde con la Fiscalía de Veracruz para revisar avances. Y él decía, y 8 años después va a haber justicia. También, otro de los temas, Gaby, importantes, bueno, lo que ocurre con el caso de Yasmín Esquivel, le damos seguimiento. El Comité de la Universidad Nacional Autónoma de México convocó a la ministra Yasmín Esquivel para que presente pruebas, luego de que la misma institución educativa confirmara que plagió su tesis. Lo documentara en un comunicado, la presidenta del Comité Universitario de Ética de la UNAM, Elisa Speckmann, argumentó que esta medida fue tomada para que la ministra de la Suprema Corte tenga derecho de réplica y así garantizarle su derecho de audiencia y de defensa. Hace una semana justamente el rector de la UNAM, Enrique Graue, decía, va a seguir la investigación, no es un caso cerrado, pero es un caso que se analiza con los tiempos de la universidad.
Sí, lo que pasa es que esperemos que los tiempos de la universidad sean un poco más acelerados también, Javier. Sí. Entendemos que hay tiempos que son los tiempos propios de la universidad, pero bueno, ya pasó una semana, como tú dices, de este anuncio, de este mensaje del rector Enrique Graue, y entendemos que los tiempos de la universidad son los que son, pero también hay tiempos políticos importantes, y obviamente en la medida en la que no haya más información, siempre lo hemos dicho, los vacíos informativos se llenan, y se llenan normalmente, no precisamente de cosas buenas. Entonces, pues esperemos de verdad que los tiempos de la universidad también se aceleren un poco, Javier.
Así es, bueno, esto como parte también de la información y el enfrentamiento también que hoy se destaca prácticamente en todas las columnas, perdón, y en todas las columnas y en todas las portadas entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente López Obrador respecto a este plan B. Respecto a este plan B, le recomendamos de verdad el trabajo que se ha hecho desde Animal Político al seguimiento que le ha dado a este caso. Hoy justamente se publica, el plan B pone en peligro el 2024, afirma el INE. Los que ponen en riesgo la elección son ellos, dice López Obrador. Un muy buen análisis hecho por el subdirector de información, Ernesto Núñez. Ahorita lo compartimos para bueno estar bien enterado de lo que sucede entre los dimes y diretes de entre el INE y el presidente.
Así es. Tenemos una llamada hablando de los estados de Natalia Macedo desde Querétaro. Dice que padre lo del club de lectura, pero dicen antes qué libro se va a leer o cómo funciona. Sí, de hecho se lo anunciamos hace como 3 semanas, ¿no?
Sí, a inicios de enero. Justamente fue nuestro propósito de este año.
Sí.
Por ahí la primera semana de enero se anunció, incluso por ahí del 5 o 6 de enero se anunció.
Javier Risco escogió el libro de Jorge Comensal, Este vacío que hierve, y ya tenemos por ahí varias preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas que les vamos a hacer al propio Jorge Comensal, que va a estar aquí en la cabina por ahí de las 9:30 de la mañana. Así que así es como funciona Natalia Macedo. Gracias por llamarnos desde Querétaro. Y pues, Javier, otra vez, digamos, versiones en un tema pues complicado, en un tema como todos los que tienen que ver con mujeres, y a veces todavía más doloroso cuando tiene que ver con mujeres jóvenes, pues lo que ha sucedido con esta joven que había desaparecido y que luego fue encontrada, y que luego pues ha habido, digamos, versiones de parte del gobierno de la Ciudad de México, pero también de parte del Estado de México.
Sí, y aquí aplaudimos antes que cualquier cosa. Aplaudimos la integridad de esta joven de 16 años, que esté bien,
con vida, sí,
que esté en su casa, que haya sido encontrada con vida. Eso lo ponemos por encima de todo, pero no cabe duda, Gaby, que hay alrededor de su ausencia o su desaparición una nebulosa y un enfrentamiento entre versiones de la policía del Estado de México y la propia Fiscalía de la Ciudad de México. Y es ahí donde queremos detenernos, en los procesos de la activación de protocolos de seguridad y de cómo en una ciudad tan pues tan asegurada como puede ser la Ciudad de México. Prácticamente en todos lados ya hay cámaras. Sigue habiendo tantas dudas alrededor de este caso.
Así es. Recordemos una adolescente que había sido reportada como desaparecida en el paradero de Indios Verdes el 19 de enero. ¿Qué dicen desde el Estado de México? Tenemos a nuestro corresponsal José Cruz. José, adelante. Te saluda Gabriela. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier, amigos del auditorio? Muy buenos días. Pues efectivamente, una situación un tanto complicada en lo que nos enteramos luego de que se diera a conocer por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México el tema de esta chica. Nosotros nos abocamos básicamente a conocer de parte de las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl, que fue precisamente el lugar en donde se encuentra a esta joven. Y preguntábamos principalmente al director, al encargado de Seguridad Ciudadana, Vicente Ramírez, pues qué fue lo que pasó, cómo es que se localiza a esta chica, en qué estado se encontraba. Y si te parece bien, Gaby, Javier, vamos a escuchar lo que nos dice Vicente Ramírez, director de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.
Quienes la localizan son las compañeras de tránsito, quienes al circular por tal ubicación observan que hay un bulto tirado. Ellas se bajan y verifican, y al verificar encuentran que la menor se encontraba ahí amarrada. Una vez que detectan esto, desamarran el bulto y piden los servicios de emergencia. Llegan nuestros paramédicos y de inmediato le dan intervención a búsqueda, quien corrobora que se trata de esta joven. Es así como se da el hallazgo.
¿Ella se encontraba lastimada o simplemente desorientada?
Pues me dicen que desorientada y sí con algunas lesiones. Todavía la están valorando, la están atendiendo. Yo creo que ahorita es primordial la atención de su salud. Y bueno, se encuentran en ello y ya coordinando con autoridades de la Ciudad de México para hacerlo correspondiente, todo el protocolo conforme marca la ley.
Regálame tu nombre y cargo, por favor, amigo director.
Vicente Ramírez García, director general de Seguridad Ciudadana del municipio de Nezahualcóyotl.
Bueno, esa fue la primer versión, exactamente el día en que esta chica es localizada sobre la avenida Las Torres de la colonia Vicente Villada, un lugar, una zona federal donde se encuentran torres de alta tensión, incluso algunos ductos de Pemex, y que en este tramo se ha permitido el asentamiento de casas, de vehículos abandonados, juegos mecánicos, etcétera. En este mismo lugar, ya en alguna ocasión se encontraron también dos cuerpos sin vida, en fin, un tema que también habrá que atender por parte de la autoridad. Posterior a esta entrevista, quisimos conocer la versión directa de quienes la localizaron. En un principio se mencionó por parte de la Fiscalía que hicieron todo un trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo real y lo que nos dijeron los propios vecinos y los oficiales de tránsito que fueron los primeros respondientes, dicen que ellos iban simplemente circulando en su rondín. Un vecino masculino, nomás así lo mencionan, les señala que hay una persona dentro de una bolsa solicitando auxilio. Ellos se bajan para ver la situación, y esto es lo que nos comenta en este caso Javier Díaz, que era un motopatrullero de tránsito, que fue quien descendió de esta unidad y se acercó junto con una compañera a ver qué pasaba, qué había ahí en ese bulto. Escuchemos lo que nos dice Javier Díaz.
Estábamos en labores de patrullaje. Ajá. Cuando una persona del sexo masculino nos indicaba que había una femenina que gritaba que se la auxiliara, por lo cual inmediatamente nos trasladamos a este punto.
Ok, al llegar, ¿qué es lo que observan?
Al llegar observamos una persona del sexo femenino amarrada con una bolsa negra, asimismo amarrada de manos y pies.
¿Qué proceden a hacer?
Lo que procedemos a hacer, mi compañera inmediatamente le brinda el apoyo para poderla desamarrar, ya que al parecer sentía a la menor que se ahogaba, ya que estaba cubierta de la cara con la misma. Inmediatamente mi compañera la apoya para poderle romper al parecer unas agujetas que estaba con la que estaba amarrada de manos y pies.
Desde ahí estamos escuchando en esta narración que la joven no se encontraba en una situación nada fácil. Él menciona que incluso desesperada, sintiendo que se asfixiaba, pues gritaba, según lo que nos decían los propios vecinos, pedía auxilio. quisimos conocer la versión de la mujer policía, de la oficial de tránsito, Itzel Álvarez, quien fue la que se acercó a ella, trató en primer punto de controlarla, quitarle esta bolsa que la estaba asfixiando, platicó con ella, la desamarró, pero vamos a escuchar qué es lo que nos mencionó ella en esos instantes, qué es lo que realizaba con la chica.
O sea, ¿tú llegas?
Sí, exactamente. Estaba como en posición fetal, uh-huh, con una bolsa negra, uh-huh, y atada de manos y de pies. Ajá. Traía un cinta canela, bueno, transparente, traía en la parte del estómago, la cual indicaba tenía mucho dolor en la parte de la espalda. Estaba muy desesperada, ella lo que quería era desamarrarse de las manos.
Esta versión pues se coincide totalmente con lo que ya nos había dicho su compañero Javier. Luego que transcurre el tiempo, pues la trasladan a las instalaciones de lo que es la unidad de célula de búsqueda de personas desaparecidas, le brindan la atención médica, llegó a una ambulancia precisamente para atenderla, y ya de ahí se la trasladan, la llevan hacia las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ya tras conocerse los resultados de las investigaciones y la declaración que da la Fiscalía de la Ciudad de México, pues a todos nos llamó mucho la atención el resultado que ellos dieron, y en ese momento el alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, a través de sus redes sociales da un pronunciamiento donde básicamente expresa él pues el respeto al trabajo, pero sí también señala de que hay videos, hay fotografías que están a disposición de la Fiscalía y que pues yo considero que ya los debieron haber revisado para ver precisamente qué pasó en ese lapso de tiempo, cómo es que llega el bulto con la persona a este lugar, quién la deja
ahí.
Pero
hay tantas dudas, sí, de verdad.
Así es, y esto es lo que mencionó el alcalde finalmente sobre este tema, si te parece bien, Gaby, Javier, escuchar a Adolfo Cerqueda, alcalde de Nezahualcóyotl. Sí.
No es mi trabajo o no me toca a mí decir o definir las hipótesis de cómo es que llegó al municipio y demás. Hay instancias que lo están haciendo y al final nosotros generamos un esquema de respeto en relación a la investigación. Entonces, nuevamente quiero ser muy reiterativo a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. En el caso del municipio de Nezahualcóyotl, nosotros reconocemos el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México y nos mostramos respetuosos en tanto ellos tengan las determinaciones actuales y finales de la investigación de la menor encontrada en Nezahualcóyotl el pasado sábado.
Pues esta es la historia, sí, de mi estimada Gaby, Javier, y ya tocará a las autoridades pues hacer su chamba.
Así es, tal cual. José, felicidades, muy buen trabajo, te lo agradecemos muchísimo. José Cruz, nuestro corresponsal allá en el Estado de México. Insistimos, pues, con diferentes voces, Javier, que nos presenta José Cruz, nos presenta la voz del director de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, del alcalde mismo de Nezahualcóyotl y de dos policías, de Itzel Álvarez, la mujer policía, y de Javier Díaz, el moto patrullero. Y nada más comentar que aquí hemos tomado la decisión en este programa que se trata de una adolescente, de una mujer adolescente, de una menor de edad, por lo tanto, y por lo mismo, pues no vamos a decir ni su nombre, porque no se trata de eso, Javier, no se trata de revictimizar, sino se trata de entender lo que sucedió y sobre todo de entender cuáles son, pues digamos, algunas de las contradicciones. Pero por eso, porque ahorita nos decían, ¿por qué no dicen cuántos años tiene y cómo se llama? Porque eso es lo menos importante. Sí. Estamos hablando de una adolescente, de una menor de edad y, por lo tanto, de una situación que es delicada, Javier.
Así es, y la Fiscalía justamente de la Ciudad de México pues ha hecho públicas ya las conclusiones de esta investigación de esta joven desaparecida en el paradero de Indios Verdes. Según las autoridades capitalinas, la chica se asentó de manera voluntaria, en ningún momento fue víctima de un delito. Está en la línea Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ulises, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias por la oportunidad. Muy buenos días.
Pues a ver, Ulises, acabamos de escuchar las diferentes voces desde el Estado de México. Hemos estado muy al pendiente del caso y de lo que se ha informado desde ustedes, desde su voz como Fiscalía de la Ciudad. ¿En dónde estamos parados prácticamente una semana después de estos hechos y de lo que sucedió con esta chica, Ulises?
Bueno, escuché puntualmente el comentario de Gabriela y coincido plenamente. Se trata de un asunto de importancia toda vez que es una menor de edad. La ley protege no solamente su integridad, sino incluso su declaración, que no puede ser sino en compañía de sus padres. Hemos acompañado a la familia mediante una célula del área de víctimas de nuestra fiscalía para generar contención y apoyo en todos los sentidos que se pueda dar. Y hemos hablado también con los padres desde que se hizo la reintegración de la joven a su núcleo familiar y también para hacer esta comunicación. Y lo que hemos insistido y comunicado es primero que, de acuerdo con los elementos, con los hechos que nos hemos presentado, uno, la joven afortunadamente estuvo durante los días de su ausencia en un espacio donde habita, bueno, donde trabaja un colectivo de mujeres, no sufrió ningún tipo de daño, fue asilada, fue apoyada, estuvo ahí, y eso es una noticia importante porque nos habla de que no sufrió privación. La segunda importante es que cuando fue el hallazgo de esta menor, tuvimos la oportunidad de hacer todos los estudios en la fiscalía, se le integró a la familia y no se encontraron tampoco afortunadamente indicios de violencia o de daño que hubiera sufrido la joven. Y tercero, logramos también, desde la investigación del inicio, cuando nos presentamos en el paradero de Indios Verdes, encontrar que no existía ni otra denuncia ni conductas que pudieran estar asociadas a este posible hecho de que hubiera un grupo con un modus operandi de jalar, sustraer a menores, particularmente a niñas, y esas son las noticias importantes que estamos haciendo. Sobre el caso de la que puedan existir algún tipo de, digamos, de ajustes en la información, estamos solicitando la declaración de los policías municipales que hicieron la, son los primeros respondientes que llegaron al lugar del hallazgo, para que se pueda hacer la consistencia junto con otra información, pero hasta ahora no hay contradicción en el sentido de que haya sido la joven víctima de un delito grave, de una situación de riesgo de su vida, y hoy afortunadamente está con su familia y le estamos dando seguimiento a su caso.
Ulises, buenos días, te saluda Gabriela. A ver, escuchábamos justamente ahorita en el reporte desde el Estado de México, pues diferentes voces, entre ellas la voz de Vicente Ramírez, director de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, y justamente de los dos policías, de Itzel Álvarez, la mujer policía, y de Javier Díaz, motopatrulleros, entrevistados aquí por Así las Cosas, por W Radio. Y pues ellos refieren de manera muy puntual haberla encontrado envuelta en plásticos, amarrada, incluso con una especie como de cinta canela transparente que estaba amarrada de las manos, y ellos refieren incluso con detalles muy puntuales cómo la encontraron. Parecería diferente a lo que están diciendo ustedes desde la Fiscalía, Ulises.
Bueno, por eso la posición de nosotros es que eso debe estar en el informe policial homologado, eso seguramente tendrá también igualmente para ellos testimonio, y lo que nosotros les vamos a pedir es que lo integren a la carpeta. En la carpeta, Gaby, está la declaración de las mujeres del colectivo que estuvieron con la joven el día jueves, viernes y sábado. Están las imágenes, están los dictámenes, y están los estudios, y pues vamos a conformar con lo declarado. Y lo que vamos a hacer es, digamos, terminar de hacer ese ajuste en cuanto a la información. Pero sí te puedo afirmar, Gaby, que de acuerdo a los estudios también igualmente que se realizaron, podemos decir con fortuna que no tuvo o sufrió de violencia, ni tampoco, tal y como se ha dicho, sufrió de privación.
Okay. Es que, bueno, pues es
son dos lecturas, digamos, ¿no?
Dos lecturas al menos de esto. Y es normal, por ejemplo, que no se hayan agregado estos testimonios al expediente.
O que no se haya homologado.
O que no se haya homologado pasado una semana después. Digo, son tiempos que desconocemos.
Sí, pero es pregunta.
Pero miren, ustedes están refiriéndose a la parte del hallazgo.
Sí.
Ya nosotros estamos refiriéndonos a un periodo concreto. La joven fue declarada desaparecida a las 5:30 en el paradero de Indios Verdes el día jueves. Uh-huh. Tenemos las imágenes y el dato de que la joven horas después se encuentra en la Alameda. Uh-huh. Al día siguiente se encuentra en la Alameda Bellas Artes y al tercer día también se encuentra ahí. Esto es consistente, es un dato importante y habla de que no estaba privada de la libertad. Uh-huh. Sí. Ese es un hecho contundente, verificable, con testimonios y con estos datos.
Ahora, respecto a cómo la encontraron, ahí ustedes no tienen más información.
Eso es lo que vamos a ajustar con la información que nos den, porque cuando nosotros hicimos el hallazgo, lo primero y que llegamos con ella fue precisamente llevarla ante la Fiscalía Especializada. También se les localizó a los padres y se hicieron todos los dictámenes que ya he referido de salud y de carácter psicológico, y fue lo que se determinó, Gaby. Entonces, bueno, estos son los hechos. Ahora, hay una parte, cómo fue hallada, qué ocurrió, eso nos lo van a tener que integrar a la carpeta, no está integrada por parte de ellos, pero lo principal era que la joven pudiera estar, y como lo has dicho, es el derecho superior de la niñez y el derecho concreto de ella estar en su casa, y por eso estamos haciendo esta referencia, y está ahora ella ahí y no sufrió violencia ni fue víctima de un delito.
Sí, y también lo dijimos al inicio, bueno, es lo que se celebra, la que esté sana y salva esta menor de edad. No queremos despedirte, Ulises, rápidamente. Hoy la noticia que también aparece en prácticamente todas las portadas de los diarios es lo que se encontró el día de ayer en la alcaldía Cuauhtémoc. Tuvimos la oportunidad de hablar con el Contralor de la Ciudad de México y decía que ya estaba en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México esta investigación. ¿Tienes alguna información sobre estos panfletos?
Sí, muy rápido le puedo decir que está ya en la Fiscalía. Se ha tomado datos y está interviniendo la Fiscalía de Electorales, la FIPEDE, porque tenemos propaganda y materiales, y además se ha estado observando también algún tipo de violencia de género. Así que bueno, ya está en manos de la Fiscalía, se están integrando los elementos y en breve daremos a conocer qué es lo que determinen nuestros agentes del Ministerio Público y las investigaciones periciales y de PDI.
Bueno, pues gracias, Ulises.
Gracias,
no,
Ulises.
Al contrario.
Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias,
muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues entonces lo que nos dicen desde la Ciudad de México, dicen, tenemos claro, digamos, lo que pasó aquí en la Ciudad de México. Lo que falta ver es lo que pasó en el Estado de México, Javier. E insistimos, sí, hay varias voces que dicen, caso, sí. Bueno, pues que encontraron a esta menor de edad que estaba envuelta en plásticos, que estaba amarrada y que tenía incluso pues una cinta canela transparente. Eso dicen los policías que la encontraron, y eso lo dice también el titular de la Seguridad Ciudadana, de Nezahualcóyotl. Y bueno, escuchamos también la voz del propio alcalde. Hay que decir que además es un alcalde de Morena. Lo digo básicamente para que luego no haya, es que si es un asunto que si no,
político.
Un asunto político. El alcalde de Nezahualcóyotl es un alcalde de Morena, con él hemos platicado aquí en algunas ocasiones. Lo que dice es, bueno, pues tenemos que contrastar la información, pero sí, qué bueno, insistimos, qué bueno que esta joven, que esta adolescente esté bien, esté sana y salva, esté con su familia, haya, digamos, no haya sufrido, hasta donde entendemos, mayores lesiones, ni mucho menos, pero esto no quita, Javier, que se tiene que entender lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México. Dice, por lo menos en la Ciudad de México pasó esto, y en el Estado de México dicen, pues aquí pasó esto. ¿Qué pasó entre la Ciudad de México y el Estado de México? Ahí es donde está la duda, ¿no? Ahí es donde está la duda, y se tiene que saber, que no se nos olvide, que es una mujer, una adolescente a la que le pasó esto. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Mario Castro de Aragón dice, no han entrevistado a la mamá, a los papás, porque ellos tienen mucho que decir, ya estaremos dándole seguimiento, vamos ahora sí que por partes. Gracias por llamarnos, Mario. Juan desde Tampico también, dicen, todos los días los escucho.
Muchas gracias,
pero dice, cuando pasan alguna nota sobre AMLO, siempre nos cortan la transmisión y ponen música, ¿saben por qué?
Ah, no saben, ¿desde dónde lo escuchan?
De Tampico, no, Juan, no sabemos, pues vamos a investigar, la verdad,
vamos,
muchísimas
vamos
gracias.
Vamos a hacer el experimento, ahorita voy a decir, yo creo que el presidente López Obrador, y entra música. Ahí
es que López Obrador, además hay que preguntar si en Tampico, si ponen siempre la misma canción.
Estaría increíble.
Estaría buenísimo. Estaría increíble. ¿No?
Sí, entonces, bueno, la verdad es que qué malo ha hecho López Obrador. No lo sabíamos.
Gracias, Juan, por llamarnos de Tampico. Es más, si nos puedes volver
grabar,
a contar un
si
poco.
Si nos puedes grabar un poquillo, sí, de cómo se
buenísimo.
Escucha.
Y Epigmenio Guzmán es un hombre que no tiene fe en Javier Risco, y yo lo suscribo. Dice, ustedes siempre con su club de lectura, y luego se les olvida. Solo lo promueven 5 minutos y ya.
¿Cómo se llama?
Él se llama Epigmenio Guzmán.
Barkentin. Ay, otro de tus sembradas, otro de tus bots. Barkentin, increíble.
En fin, no, vamos
Hoy
a tener
Hoy le estamos
fe.
Dando el beneficio Hoy. De la duda. A Javier Risco, el club de lectura arranca este 2023.
Arrasa.
Y entonces veremos veremos cómo sigue. Que muy bien. Confiamos en ti.
Oye, y a la pregunta que nos hacía Domingo Zárate hoy un poco más temprano, que si podíamos averiguar qué están construyendo en donde estaba la Feria de Chapultepec, pues es el Parque Aztlán, así es como se llamó, ya me acordé que se llama Parque Aztlán, que es lo que están construyendo ahí, o sea, un nuevo parque de diversiones. Eso es lo que están construyendo ahí. Para que vean que aquí tenemos toda la información, Javier.
De todo, mi querida Gaby. Muy bien. Y todavía, y más, ¿eh? Y más, porque ahí viene lo que tienes que saber.
Eso.
Uy, ahí viene. Tenemos hasta chismes.
Ándale, pues. Bueno, pues ya está acá Ivette Parga, lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y regresamos con Javier Tejado. Vámonos.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
En Cancún se convocó para hoy a la iniciativa Un Día Sin Taxis para que ni ciudadanos ni turistas empleen el servicio de taxis del destino turístico tras los bloqueos y agresiones por parte de integrantes del sindicato de este gremio que se oponen a la plataforma Uber. Se hace un llamado a darle aventón a amigos, vecinos y conocidos. Incluso operadores de Uber se ofrecieron a brindar servicios gratuitos de traslados para unirse al movimiento. Fuerzas federales y estatales han reforzado la seguridad en el bulevar Kukulcán y accesos al aeropuerto en Cancún, y el ayuntamiento de Benito Juárez denunció ya ante la Fiscalía Estatal el bloqueo a las vías de comunicación del pasado lunes. La comercialización ilegal de huevo en la frontera norte del país podría impactar en los precios locales debido a una mayor especulación sobre la oferta en territorio mexicano, advirtió el grupo consultor de mercados agrícolas ante el desabasto que impacta a Estados Unidos debido al brote de influenza aviar que ha afectado a 47 estados y ha causado el sacrificio de alrededor de 58 millones de aves. Señaló que de enero del 2022 a enero de este año los precios del huevo en México se han incrementado 30% y en Estados Unidos el incremento es de más del 100%. En tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que hay un aumento en el cruce de huevo a través de la frontera. En temas internacionales, el gobierno de Perú advirtió que la policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán en las próximas horas las carreteras del país que han sido tomadas por manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y es que se registran al menos 88 puntos con tránsito vehicular interrumpido en 8 regiones, lo que incluye 16 vías nacionales afectadas. En los deportes, tras la acusación de agresión sexual en contra de Dani Alves y las pruebas que apuntan a la responsabilidad del brasileño, su esposa, la modelo española Joana Sanz, borró ya todas las fotografías que tenía con el futbolista en sus redes sociales. Aunque en un principio emitió mensajes de apoyo al jugador con quien se casó en el 2017, en los últimos días se ha mantenido en silencio. Recordemos que Alves cumple hoy una semana en prisión en Barcelona en espera de que se resuelva su situación jurídica. Su situación se ha complicado al presentar 3 diferentes declaraciones ante la justicia. Estamos en Así las Cosas, ya regresamos después de una pausa con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Llámenos 5551-668-900, 807-18-1414. Soy Ivette Parga Ávila, ya volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con Javier Tejado.
Así las Cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Al ingresar a los andenes, te pedimos resguardar perfectamente tus pertenencias para evitar que estas caigan a vías. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en pechugas de pavo San Rafael, Swan o Food empacadas. Y en quesos manchegos Swan, Alpino, Food y La Villita. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplican restricciones.
Las rebajas de Sears se van. Por eso te ofrecemos hasta 60% de descuento más hasta 20% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Del 24 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo.
Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones.
Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx.
Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une.
Esta es una de las razones por las que tienes que escuchar a Marta de Baile este viernes. En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Marta de Baile y Bronislav Sakvet. Despertar en el Ghetto Lodz. A las 10 por W Radio 96.9.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
El Toluca le ganó a las Chivas y el León fue humillado por los Pumas. Este domingo 29 de enero al mediodía, Toluca recibe a León por W Radio, wradio.com y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Pagar tus servicios siempre ha sido fácil en La Comer y Fresco, porque además de disfrutar la mayor calidad, variedad y los mejores precios, puedes pagar tu predial, tenencia y agua hasta 6 meses sin intereses. Así es, realiza tus compras y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Consulta tarjetas participantes hasta marzo 31.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
AMLO e INE pelean por reglas de elección 2024.
Reforma.
Ordena la SECOP destazar al INE.
Milenio.
El presidente sube el tono contra el INE, la Corte y hasta la ONU.
Excelsior.
2022 cerró con 1 millón de empleos extra.
La Jornada.
Crecerá México 5 veces más que Estados Unidos este año. Fitch.
El Financiero.
Cae desempleo en México a mínimo de 17 años.
El Economista.
Mercado laboral cerró diciembre con la peor pérdida desde 2015.
Espectro. Con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro. En Así las Cosas.
Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron.
8:39 y nada más decir rápidamente que todo el mundo se anda quejando por acá de que hace frío, Javier Risco, allá afuera, es lo que están diciendo, tanto Memo como Mike aquí del equipo dicen que hace frío.
4 grados, dice.
Pero aquí dice 8,
no, no, yo le creo a Memo,
¿De dónde sacaron 4 grados? Aquí dice 8 grados, Javier.
No, no, ahí dice Memo, yo le confío en mi querido Memo, el chico del clima. Así que
en
muy
la
bien.
Tele dice 6 grados, dice que en la tele dice 6 grados.
Bueno, sí hace frío.
Lo cierto es que hace frío, así que si van a salir o ya salieron y no se van un suétercillo, pues ay, bueno, pues ni modo, ya se enfriaron. Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues si no llevaron suétercillo, abrácense con alguien. Yo les doy un abrazo a ti y a Javier para evitar un poco el frío.
Eso me parece.
Pero pidan permiso. No vayan a ir en el microbús.
No vayan a ir en el microbús. Entonces abrazan al de junto y santo fregadazo. Entonces sí, pidan permiso. Pero bueno. Querido Javier, pues harto tema. Y yo creo que arranquemos con lo que hoy hemos destacado desde temprano. Lo que traen, pues no sé, Reforma dice por acá. Ordena la CEGOP destazar al INE. Ya pusimos hace rato el audio de Lorenzo Córdoba, el consejo presidente del INE, pero bueno, pues el ahora sí que hay un choque entre Morena, el Ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral. No es que sea nuevo, Javier, pero parece que va escalando, ¿no?
No, desde luego que va escalando, los tiempos se acercan, la ha venido cantando el presidente de hace muchos meses, no pudo pasar la reforma constitucional, pero ya viene la reforma legal, digamos, ya aprobaron 2 de 6 leyes, faltan 4, y el día que se van a votar, te lo adelanto, va a ser el día 2 de febrero. Ese día va a explotar en el Senado lo que resta de este paquete electoral del presidente, que el INE ha señalado que es un tema que destrozará el sistema electoral en México. Quiero señalar de manera, digamos, muy puntual, sí fue muy sorprendente para mí que los 11 consejeros del INE unánimemente condenaran esta serie de proyectos y cerraran filas, porque varios de los consejeros son cercanos a Morena o fueron propuestos por Morena. Entonces, incluso, digamos, consejeros propuestos por ese instituto político lo están criticando por el severo daño que daría a las elecciones. Y hay que decirlo, cuando esta ley se apruebe en el Senado, será publicación diario oficial, seguramente se publicará en horas de que sea votada en el Senado, y la primera consecuencia de esta ley es que cientos, miles de funcionarios quedarán despedidos de manera automática. Wow. Entre ellos, la cabeza del Instituto Electoral, que es el secretario ejecutivo, la cabeza de la parte operativa, estarán todos despedidos de manera automática. Y entonces va a empezar una lucha jurídica entre los funcionarios como personas, porque muchos nombramientos vienen en la Constitución que han sido despedidos, estos cientos, miles de personas. También a manera de instituciones, el INE recurrirá a la Corte, a tribunales electorales. Entonces va a venir una lucha jurídica tremenda, que va a durar semanas, meses, para ver qué se mantiene. Si se mantiene esta ley o se mantiene, digamos, los principios que vienen en la Constitución. Y todo esto le va a estallar al Poder Judicial Federal, que va a ser, digamos, el árbitro en esta batalla. Y también muy importante decirlo, en esta batalla estábamos los medios, a ver qué se puede llevar o no de cobertura en mientras una y otra ley están vigentes, cómo se hacen las campañas, quién opera la parte electoral. O sea, sí es un tema no menor el que está pasando. Creo que el INE no exagera cuando dice que se está destazando a todo el sistema electoral. Creo que ahí, la verdad, con el pretexto de ahorros, que son pocos los ahorros además, sí creo que el modelo, digamos, electoral, que desde luego requiere mejoras, pero esto no se analiza a profundidad lo que está aconteciendo, uh-huh. Y sí creo que va a ser una batalla jurídica, política, épica, la que está por empezar el 2 de febrero.
Y mira, la verdad es que me llamó la atención ahorita que un par de radioescuchas escribieran, y a todo esto, ¿para qué o por qué? Javier, ¿qué gana, sí, ¿qué gana el presidente o qué gana Morena? ¿Qué ganan con el plan B, Javier?
A ver, sí, ellos sí ganan cosas. Particularmente, digamos, toda esta promoción anticipada de sus corcholatas que han venido haciendo y que ha venido siendo sancionada, ya la podrán hacer libremente. Y también, digamos, una serie de organismos de fiscalización que no deja que entre recurso público a las campañas, quedarían muy mermados. O sea, sí ganan ellos en la operación del día a día y en que haya un policía electoral pues más debilitado, desde luego que ganan. Por eso he hecho así. Hay muy importante decir, desde que yo estudié Derecho, y eso ya hace bastantes años, todas las reformas electorales eran pactadas entre gobierno y partidos políticos. Siempre se les daba muchas cosas a la oposición para que todo el mundo la votara, y siempre querías que las reformas electorales estuvieran apoyadas por todos, porque te hablaba de un sistema democrático robusto, fuerte. En este caso, pues va solo Morena y sus aliados, nadie de la oposición. Entonces también eso no es bueno para el sistema democrático nacional. Pero aquí lo que está en juego, lo hemos dicho, ya son los resultados electorales del 23 y sobre todo del 24. Es una lucha esto por el poder.
Sí. Y cuando dices épica, ¿es qué? O sea, es decir, ¿qué es lo que puede pasar?
Sí.
Para que,
¿hasta
para
dónde pueden estirar,
hasta
esta,
dónde
liga,
pueden estirar, sí, esta liga, Javier?
Pues es que es el tema, la van a estirar todo el mundo hasta donde la tengan que estirar. O sea, es los intereses de cada uno. Pero sí, la lucha, tienes a todos los partidos de oposición, tienes al INE, tienes afecciones también al Tribunal Electoral, o sea, la Suprema Corte, el Ejecutivo, bueno, sí, digamos, todos los actores políticos del país van a estar peleando ese tema, deja tú en lo mediático, en tribunales, con resultados pues que pueden ser inciertos durante varias semanas o meses, ¿no? Entonces sí va a ser bien interesante cómo se va configurando todo ello.
A ver, y dices, viejo man, Javier, que este es uno. Sí. Uno de los temas que están estallándole al Ejecutivo, al Poder Judicial, incluso a la Suprema Corte, porque seguramente será ese el camino, pero es un acumulado, Javier, de varios.
Sí, la verdad es que la relación, el presidente ha dejado sentir su enfriamiento en las relaciones con la Suprema Corte, sus críticas a la actual ministra presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Básicamente ha dicho cosas como que ha aumentado la corrupción desde que llegó la nueva ministra Norma Piña, sin un hecho concreto, pero es que sí ha habido muchos fallos que han sido adversos al Ejecutivo. El primero sería el de Ovidio Guzmán, el joven que estaba detenido en Almoloya. Le surgía extraditarlo y ya tiene una suspensión definitiva, con lo que en meses, quizás más de un año, pues no lo van a poder extraditar. Hay temas de suspensiones que se han ido complicando a obras públicas del presidente, como el transoceánico en Oaxaca, sí, transísmico, perdón, y también el tren Maya en el caso concreto de Quintana Roo. Hay varios, digamos, delincuentes que se han salido y el presidente dice que hay corrupción y los jueces no lo han dicho, pero lo que han dicho es que están mal armados los expedientes. Pero digamos, ese conflicto ha venido increciendo. El presidente ha sido muy crítico de la actual presidenta de la Corte, de la actual administración. La presidenta de la Corte no ha respondido, no es una jueza mediática, es básicamente hacer su trabajo. Y creo que ella está dando a respetar la autonomía de cada juez y magistrado. No es como en el gobierno, que el presidente manda y abajo hay una línea de mando. En el Poder Judicial Federal, cada juez, cada magistrado es autónomo. Y ella ha mandado señas que va a respetar la autonomía de cada juez y con argumentos, con escritos, pues defiende el gobierno su caso ante cada juez. Y a este conflicto de tantos temas que hemos comentado ahora, arrójale el tema electoral. Y si te dije yo hace unos minutos que la votación de esta reforma electoral es el 2 de febrero, las suspensiones se van a buscar muy rápido y se van a encontrar por primera vez, como ambos, como presidentes, Norma Piña y Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero, en Querétaro.
Ah, sí, sí.
En el Universidad de la Constitución.
Sí, cierto.
Sí.
Uh-huh.
Entonces, cuando esté esto al rojo vivo, se van a encontrar y ambos son oradores en ese evento. Veremos qué se dice en cada uno.
Hombre, eso va a estar
un momento histórico, para el Estado de Derecho en este país. Lo que se dicen ambos presidentes de dos poderes independientes.
¡Wow! Eso va a estar buena, ¿eh? Sí, va a estar muy buena.
Sí, va a estar buena. Sí.
Ay, nanita, palomitas para ese día, aunque sea, pero bueno.
No, entonces, dos fechas, ¿eh? Que ya nos adelanta Javier Tejado. 2 y 5 de febrero.
2 de febrero.
Es correcto.
Y 5 de febrero.
2 de febrero por la aprobación en el Senado del paquete electoral que resta. Ajá. Y el 5 de febrero por ese primer encuentro del presidente del Ejecutivo Federal y de la señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial Federal.
Bueno, y nosotros, miren, el 2 de febrero cae en jueves, así que el 3 de febrero tenemos a Tejado, que seguramente nos va a decir qué pasó el 2, y bueno, pues ya el otro hasta el 10, pero no importa, igual hablamos antes, Javier, porque lo que va a pasar el 5 de febrero va a estar re bueno. En fin, gracias, querido Javier, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, buen día.
Buen día, es Javier Tejado, ya saben, está todos los viernes aquí con nosotros, lo pueden leer los martes también en El Universal, y de repente publica también por ahí en SDP, o sea que 2 de febrero y 5 de febrero, Javier Risco.
Tararina, se va a poner, bueno.
Se va a poner, pero bueno. Oigan, por cierto, hablando de cosas electorales, no sé qué, hoy tenemos un diálogo, nos invitaron a un diálogo, estrategias para contrarrestar las noticias falsas. Y esto va a ser en las instalaciones del Tribunal Electoral, que por cierto está aquí atrásito. Y vamos a estar Daniel Moreno, director de Animal Político, Pamela San Martín Ríos y Valles, no sabía yo que se apellidaba Ríos y Valles.
Mira qué bonito apellido.
Sí, Ríos y Valles, quien fuera, o sea, consejera del INE.
Sí, que
¿no?
sí, exactamente. Imagínate, Risco Ríos y Valles.
Ah, no, ese sería precioso.
No, bueno, eso ya. Ah,
sería precioso.
No, parece óleo.
Pamela,
parece
¿no tienes
óleo.
Una prima o alguien ahí?
Risco Ríos y Valles.
Va a estar Juan Pardinas, director de el diario Reforma, y Gabrielita Barquentin.
Parte de este grupo
conservador.
Sí. El golpeteo de Gaby y sus amigos.
Y sus amigos.
Que se sepa. Que se sepa lo que piensa el presidente.
Que se sepa lo que piensa el presidente de esa mesa. Lo invitamos, de hecho, no sé por qué no quiso ir. Bueno, pero va a estar bueno, va a ser, insisto, bueno, perdón, y el magistrado Felipe de la Mata también va a estar por ahí del Tribunal Electoral, que tal, ya me había brincado.
Oye, al que los recibe, oye.
Perdón, me brinqué al anfitrión, una disculpa, pero bueno, de 11 a 1, así bien. Que bueno, yo creo que va a estar interesante esta mesa. En fin, señoras, señores, gracias a los que han estado escribiéndonos desde hace un buen rato, Xochitl Lambriz anda por acá, Marco Manzanilla, Oscar Durán, José Francisco Rodríguez, Antonio Alejandre Acevedo, Patricia Mota, mucha gente, Liliano Campo, Eliseo Santiago, Eugenia Reyes, todos a través del Facebook también, Javier Risco.
Bueno, y por acá, porque Art Nicolai dice, imagina que se llama Marisol Risco Ríos y Valles. No, bueno, ya. Mar y Sol. Risco Ríos y Valles.
Sí. Ay, en fin, bueno. Dice por acá José Castillo, ¿nos pueden confirmar, Risco y Barkentin, si el conflicto del 2 de febrero que anunció Javier Tejado va a afectar la provisión de tamales? No lo sabemos.
No sabemos. Ese plan B también incluye.
No lo sabemos si también va por ahí ese plan B. Y por acá dice Verónica Roldán, sí hace frío, maestra Barkentin, saludos desde el estado de Hidalgo. Y sí, pues el coche tiene hielo. Ay, nanita, tiene hielo.
¡Súbale!
¡Ay, algo de musiquita! ¿Qué es, señor Risco?
El próximo 26 de marzo.
Hasta marzo.
Domingo 26 de marzo. Ayer se publicó que sale el capítulo 1 de la cuarta temporada de Succession. Esta serie que está...
Que nos encanta, mano. Es
un perrushkin, el mero
hijo,
mero.
Es un hijo de su madre, señor.
Mira, y aquí tengo yo. Ay, mi vaso de todos los días. Ay. Es un vaso patrocinado por Waystar Royco. Ah, para que vean nada más los niveles que yo traigo aquí, de unos medios claramente sensacionalistas.
Sí.
Me mandaron un vasito de Waystar Royco, esta extraordinaria serie de HBO, mi querida Gaby. Y esto es parte del soundtrack de las 3 primeras temporadas.
Que está re bueno, ¿verdad? El soundtrack también es re bueno, sí, re bueno. Sí. Y ustedes no están para saberlo, pero yo este fin de semana voy a ver como 4 películas.
Yo también, ayer justamente vi que tenía. Dije, ya están todas.
Ya están. Y antes de que, porque ayer por ahí alguien nos estaba jode, porque es la palabra. Ustedes las están viendo piratas, porque todavía no se estrenan en México. A ver, señoras y señores, a estas alturas ya hay tantas plataformas que se pueden pagar que más bien pagamos un dineral.
Sigue sí, en dólares. Un dineral, uno luego se entera en dólares.
Porque
¿sí?
tengo una cuenta de Apple TV ligada a Estados Unidos, pues. Y entonces ahí se pueden ver antes que el Apple TV mexicano.
Ya me aparecieron todas. Ayer. Justamente ayer lo estaba viendo y dije, mendigos, me tengo que poner en friega este fin de semana. Sí.
Tenemos mucha chamba este fin de semana. Pero bueno, nos vamos al corte, señoras y señores. Regresamos con Francisco Javier González. Hoy es día de Rocola Deportiva. Y después vamos a tener nuestro club de lectura. Va a estar acá Jorge Comensal con este vacío que hierve. Oye,
gracias por las preguntas y comentarios
y todavía
de todos.
Nos pueden enviar, ¿eh? Sí, todavía sí, nos pueden enviar. A tiempo. Si tienen preguntas, comentarios para el libro, todavía nos lo pueden enviar. Así que échenlas. ¡Vámonos!
En Así las Cosas.
Francisco Javier González nos presentará como cada viernes la Rocola Deportiva.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
La farmacia de la Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Consulta bases en tienda.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México. The Weeknd. El After Hours Till Dawn Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
Si tu propósito es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los descuentos de este fin de semana en Dormimundo. Solo hasta el lunes, hasta 20% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
Con base anual City Banamex, disfruta durante un año de 6 meses sin intereses en compras en moneda extranjera, escuelas y salud con tus tarjetas de crédito City Banamex. Inscríbete y consulta condiciones en citybanamex.com/base anual. CAT promedio 80.6% sin IVA, calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente el 22 de mayo del 2023.
América sigue sin ganar en el torneo, pero tiene una oportunidad de oro ante el sotanero de la liga. América contra Mazatlán. Escucha este encuentro el próximo sábado 28 de enero a las 9 de la noche por W Radio, wradio.com y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión. Las rebajas de Sears se van. Por eso te ofrecemos hasta 60% de descuento más hasta 20% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Del 24 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿En plan tranquilo o en plan desatado? ¿Para salir o quedarse en casa? Para saber qué contestar cuando nos pregunten, ¿qué quieres hacer? La Agenda del Fin en W Radio.
¿Eres el primerito o la primerita a jugar beer pong en la fiesta? Es momento de demostrar que ha sido tiempo bien invertido en el concurso Batalla por la CDMX. Dos cervecerías se enfrentarán con 16 equipos de cada lado y puedes inscribir el tuyo. Hay que hacerlo en la página y pagar la entrada, que incluye kit para los participantes. Es este sábado a partir de las 11 de la mañana. Y tanto el 28 como el 29, la Compañía Nacional de Danza Folclórica celebra su aniversario 48 con el espectáculo Danzas, Baile y Fantasía en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Es solo una función por día y los precios están accesibles, de los 250 a los 150 pesos. Mucho estreno en cine y muy variado. Al ser ya de dominio público, Winnie Pooh y sus personajes son reinterpretados en una cinta de horror con el nombre Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Las biopics continúan y toca el turno a Whitney Houston en Quiero Bailar con Alguien. Y por último, la película Ruido, basada en casos reales de mujeres desaparecidas y los grupos de madres buscadoras de San Luis Potosí, se exhibirá gratis este 27 a las 5 de la tarde en la ex Glorieta de Colón, ahora llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan o Glorieta de las y los Desaparecidos.
No estás sola.
No estás sola. Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La Agenda del Fin de